Duros a quatre pessetes.
Y seguimos en COPE Cataluña y Andorra, seguimos en el Duros a cuatro pesetas. Dejadme que le dé la bienvenida a este estudio a Jordi Muñoz Sabaté. Él es abogado con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la responsabilidad civil, además del ámbito laboral, y es el creador de un blog del que ya nos hicimos eco hace unas semanas, un blog muy interesante que se llama desayunosconunabogado.com. ¿Qué encontramos en ese blog? Pues una mirada diferente al mundo de la justicia. Al mundo, Jordi, a veces complicado para el común de los mortales de la justicia y del derecho, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme de nuevo con vosotros.
Te decía que después de 30 años de profesión te lanzaste a crear este blog, que está siendo un éxito, la verdad, muchas visitas, y encontramos pues una manera peculiar de explicarle a la gente qué es esto de la justicia, qué es esto de un juicio, los tópicos, a veces ciertos, a veces no, que recaen sobre la justicia.
Sí, es una mirada no técnica, porque blogs de justicia, de derecho, uh-huh, técnicos, los hay a montones, más lúdica, más humana, más cercana, justamente más cercana al ciudadano, que es lo que necesita, comprensión sobre realmente lo que es en realidad la justicia.
Hay textos muy interesantes, hay viñetas muy interesantes, el humor también es un factor clave en este blog. Desayunosconunabogado.com, relatos, anécdotas judiciales, dibujos, pero hoy te quiero preguntar por algo que nos está golpeando a todos y de lo que el derecho no es ajeno, ¿no? Es este desastre natural, esta dana que ha dejado pues muertos en Valencia y una situación caótica. Y te quería hacer varias preguntas al respecto. Una situación angustiosa, lamentable. ¿Qué puede hacer el derecho? ¿Está la ley preparada para fenómenos como este?
Situación lamentable. Si me permites, mira, hay una tendencia a denominar estos desastres como desastres naturales.
Uh-huh. ¿No lo son?
No.
¿No?
Deberíamos empezar ya
ahí
a concienciarnos de que los desastres no son propiamente naturales. Converge también en las decisiones humanas, que nos corresponden a todos nosotros.
Claro.
La contaminación, el consumo desmedido y un largo etcétera. Las urbanizaciones irregulares en sitios que no debería urbanizarse. Esos factores contribuyen a que hayan los desastres. Y es un error conceptual mencionarlos precisamente como desastres naturales. Y este error no es de ahora, es decir, lo llevamos arrastrando ya desde años y siglos. Mira, te voy a poner una cita de Rousseau a propósito del terremoto que hubo en Lisboa en 1775, le dirigió una carta a Voltaire y le decía, convenga usted, algo así venía a decir, convenga usted de que la naturaleza no es la que ha construido las 20.000 edificios de 5 o 6 plazas,
claro,
plantas.
Eso lo construimos nosotros.
Lo construimos nosotros, ¿no? Igual que los títulos de propiedad son la naturaleza, no son del ser humano. Los ríos, el título de propiedad es del río, ¿no?
Ya.
No es. Y le decía de que si la población no hubiera vivido tan hacinada, probablemente no se hubieran producido estos desastres o de esa magnitud.
O sea que quizá deberíamos empezar por cambiar la terminología, no culpabilizarnos un poco más a nosotros mismos, a la acción del ser humano, y no escudarnos tanto detrás de términos como desastre natural.
Pues te propongo ya cambiar los medios, ¿no? Empezar ya a concienciar y cambiarlo por el término, creo que es más adecuado, de socionaturales.
Fíjate socionaturales.
Fíjate que el habla en sí es un constructo ya social.
Sí.
Y cuando utilizas la expresión, trasladamos la expresión de desastre natural, lo que trasladas es la percepción de que son inevitables. Y esto, la verdad, es que hay que empezar, y es crucial, cambiar esta percepción para entender de que los desastres se pueden evitar en cuanto a los daños.
Se pueden minimizar como mínimo esos
daños. Y
eso
es un ejercicio para mí, para ti y para el resto de la población de autorresponsabilidad. Pero como decía Havel, ¿no?, el dramaturgo que fue presidente de la República de Checoslovaquia, ¿no?, decía de que la responsabilidad empieza por uno mismo.
Vale, pues desterramos el término desastre natural.
Y verás cómo lo volverás a decir.
Seguro, lo llamamos desastre socionatural, me has dicho. Y ahora, la gente que pueda estar preocupada en Valencia o en tantos sitios, estos días veíamos Málaga, que también lo ha sufrido con crudeza, por una de esas lacras que lleva la justicia, que es la lentitud. La lentitud de la justicia. Hemos visto a veces como juicios han acabado empezando años después de que haya pasado uno de estos desastres socionaturales.
Muy bien.
Tú en tu blog, en desayunosconunabogado.com, también hablas bastante de esta lentitud de la justicia, ¿no?
Yo hablo bastante de las carencias de la justicia, de esa visión que te dije antes, ¿no? Lúdica, caricaturesca,
sí,
pero muy amigable también.
Sí,
nunca
sí,
ofendiendo, tratando bien, revelando la situación. Y sí, entre los males de la justicia hay algunos que son muy importantes. Es inaccesible para mucha gente sin recursos, pero para la mayoría es siempre tardía. Te pongo un ejemplo. ¿Recuerdas el desastre de la presa de Tous?
Sí, por supuesto.
Fue en
el Mundial,
uh-huh, por el 82. El juicio se alargó 17 años.
¡Guau! Wow.
Bueno, y el juicio del accidente de Avia en Galicia tardó, creo que recordar, 11 años.
¡Guau! Wow. Claro, cuando se llega tan tarde...
Bueno, la cuestión para la gente también ahora, los afectados de Valencia, hay que darse cuenta de que la lentitud, cuanto más se alarga un procedimiento, más agrava el dolor emocional, las externalidades que provoca.
Claro.
Y al final, creo que esto te lo comenté en la última vez que estuvimos. Al final, cuando llega la sentencia, 15 años o 12 o 10, el beneficio que te aporta la sentencia puede estar muy por debajo de todas esas externalidades que has ido ya produciendo.
Yeah.
Y el tema es, ¿y a dónde van a parar durante esos 15, 17, 12 años? ¿Dónde van a parar estos sentimientos de resignación, de marginalidad que padecen los afectados? ¿Dónde?
Mm.
Ese es el gran problema de la justicia tardía.
La lentitud de la justicia, otro de los temas que se tratan a veces con humor, a veces más directamente en desayunosconunabogado.com. A la luz también de lo que ha pasado, de este desastre socionatural, ¿el cambio climático es un nuevo reto para el derecho?
Sí, es un nuevo reto, sí, sí, sí que lo es. Pero, permíteme, un reto para el derecho y para la ciudadanía. El derecho va a ser mucho más exigente con la ciudadanía, pero debería ser al mismo tiempo menos reactivo. Siempre ha habido una tendencia por hacer leyes reactivas, punitivas, pero hay que cambiar esta mentalidad. La norma tiene que ir orientada a promover una cultura de responsabilidad ambiental que abarque a toda la ciudadanía, a toda la población, a las empresas, a los políticos, al gobierno, a todo el mundo. Y el cambio por un marco normativo más adecuado, lo que necesita es una sociedad más consciente y comprometida. Y esto empieza porque tú y yo nos hagamos responsables de esas situaciones. Ayer vi imágenes de gente con el coche circulando.
Sí.
Vale. Y aquí está. Hace falta esta...
Es lo que te iba a decir. No sé si eres muy optimista y muy benevolente con la raza humana en general.
Bueno, pesimista lo soy, pero bueno, creo en la resiliencia también. Bueno, si fuera pesimista, creería en la decadencia de Occidente, ¿no? Pero siempre creo que, bueno, tal como vamos, ¿no? La visión que tenemos, pero creo en la resiliencia. Pero falta esta pedagogía cívica jurídica. Mira, a propósito de esta pedagogía, ¿no? ¿Cómo tiene que hacerse la norma? Creo que fue antes de ayer que se propuso modificar el código de circulación y incluir como temario para obtener el carnet, un apartado que enseñe a saber cómo hay que responder en el caso de una inundación de lluvias, cómo tiene que responder el conductor. Eso es pedagogía. Luego el código de circulación pondrá multas a la gente que no cumpla,
claro,
esta norma, pero previamente se ha culturizado y esto es lo que falta.
Pues hoy queríamos hablar sobre todo de este tema, de cómo estos desastres, según Jordi Muñoz Sabaté, socionaturales, pues el derecho puede dar respuesta a ellos. Oye, yo os invito a que visitéis desayunosconunabogado.com, hay temas de todo tipo. Y sí, es un blog muy interesante para la gente interesada en el derecho, para los abogados, para los estudiantes de derecho, pero también para el público en general. O sea, yo no soy abogado, no entiendo de leyes más que el común de los mortales, y en desayunosconunabogado.com he encontrado cosas que dices tú. Sí, sí, ahí das en el clavo.
Me alegro.
¿Hay alguna hora del día en la que escribas o te inspiras de alguna manera o vas tomando notas en los juicios a los que asistes? ¿O cómo es el proceso, Jordi?
Bueno, un momento adecuado, bueno, propicio, son las largas esperas para un juicio, pero un juicio te lo señalan. Si te lo señalan a las 9 de la mañana, genial, porque sabes que es el primero.
Ya. Vale.
Pero claro, si es a las 6:30, puede llevar ya retrasos anteriores, se acumula el tiempo y al final es un momento propicio, para mí, propicio, pues para desarrollar
O sea,
todo
que en
lo
una
que
de
llevo
las
en mente.
salas de esperas de algún juzgado ha
Y
sido
te
donde ha
diré
nacido.
también que incluso en los juicios, porque a veces los juicios se hacen también aburridos y da tiempo
No son como
para
los
no.
de la tele, ¿no? De las pelis americanas.
No, no,
No, nada que ver.
en absoluto.
Tenemos que hablar
No.
un día de esto,
Hablaremos,
del
hablaremos.
concepto que tiene la gente a veces de protesto, señoría. No va así, ¿no?
No, 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 no va así. Hay quien proteste así con este tono en un juicio como en las películas.
Pero
Hay,
no funciona mucho.
pero no funciona mucho.
En fin, pues ahí tenéis a Jordi Muñoz Sabaté, como os decía, más de 30 años de experiencia en el ámbito jurídico, de la responsabilidad civil, y ese blog desayunosconunabogado.com que os recomendamos desde el Duros o Cuatro Pesetas. Jordi, espero que sigamos hablando pronto.
Sí, yo también.
Muchas
A
gracias. Hasta
vosotros.
pronto.